Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Pues muy buenos días, tardes. Estas cosas que nunca nos ponemos de acuerdo. Hoy hemos quedado a comer. Hacía unas semanas que no nos oíamos porque esto del fútbol nos vuelve locos. Pero hoy sí, hoy estamos aquí. María Luisa del Amo, muy buenas.
Muy buenos días. Tú ya sabes
ya sé que
yo
tú eres de buenos días.
Soy de buenos días.
Luego te voy a decir una cosa que igual nos pone de acuerdo.
Vale.
Fíjate lo que te digo.
Casi seguro.
Pero que digo que hoy nos vamos a ir a un sitio de esos que tenemos en Madrid que es un lujo. Porque qué pueblos tenemos en Madrid y Chinchón, que me perdonen el resto, pero es de los más bonitos que tenemos.
Maravilloso.
Y además
maravilloso.
Es muy como una escapada muy apetecible. Ahora que empieza el buen tiempo, decir, mira, cogemos el coche, o la moto, o el tren, y nos vamos a Chinchón. Así que hoy nos vamos a ir a comer a un sitio que se llama Ajo Fino, que apúntatelo porque va a dar mucho que hablar. También vamos a hablar de una experiencia, que digo que es la que nos va a poner un poquito a ti de acuerdo, a ti y a mí, porque vamos a hablar del brunch, eso que está entre el almuerzo y el desayuno, entre la comida y el desayuno, que al final ahí no hay que decir nada. Ahí se pone uno a comer y a beber, pero aquí hay también más cosas.
¿Cómo qué?
¿Te gusta Illana?
Uy, me encanta, pues me las sé todas las obras, todas las producciones de Illana las he visto varias veces.
Pues te falta esta, te falta esta porque esto es un brunch muy especial en el centro de Madrid. El primer hotel de lujo que hubo en Madrid, que no es el Ritz, no es el Palace, es el Gran Hotel Inglés, que ahora ha vuelto a reabrir sus puertas hace escasos 12 meses, hace apenas un año, y que, bueno, pues ahora se han inventado esta propuesta de brunch con espectáculo, que de la que vamos a hablar. ¿Y tú cuál es el ranking que nos traes?
Pues voy a hablar de un plato muy, muy castizo. Quizá el plato más castizo de Madrid, que son las gallinejas y los entresijos.
Pues mira, me encanta que hables de gallinejas porque ha sido ya San Isidro, ha pasado, pero es verdad que hay mucha gente que no ha comido nunca gallinejas o que las ha comido en San Isidro, y yo creo que es un plato que no hay que comer solo en las ferias, o no, desde luego, probarlo por primera vez ahí.
No probarlo nunca por primera vez en la pradera, probarlo tranquilito, sí, en uno de los muchos bares de Madrid donde los tenemos todos el año.
Pues sí. Pues ¿todo listo?
Listo.
¿Ponemos un poquito de música?
Venga.
Mira, y esta dice que no hay que hablar de asesinatos mientras estamos comiendo. Nada desagradable, nada desagradable, todo bueno. De Ben Harper para empezar a comer, y ahora sí ya nos ubicamos en Chinchón. Además, qué mejor lugar que la Plaza Mayor de Chinchón. Nos sentamos en Ajo Fino y hablamos con Emilio Sánchez. Muy buenas.
Hola,
Emilio. ¿Qué
buenas,
tal?
Buenas, mañanas, tardes o lo que queráis.
O lo que sea. Nosotras es que aquí discutimos siempre, pero ya no, vale, no le damos bola al tema porque si no va a ser demasiado recurrente y aburrido.
Sí.
Digo que tú llevas poco con esta aventura de Ajo Fino.
Sí, digamos que esta es la segunda etapa, a pesar de llevar un año nada más. Hubo un inicio hace, pues, en la Semana Santa de este año, ¿no?, la anterior. Y luego, bueno, por problemas de salud de mi socio y algunas historias que surgieron, pues tuvimos que cerrar. Y hemos iniciado en marzo una segunda etapa con, con otra cocina.
Con otra cocina que además tú vas y fichas a un cocinero dilatadísima experiencia, gaditano.
Dejaré.
Gitano.
Sí, señor.
Con toda la tradición de toda la cocina andaluza y toda la cocina también andalusí incluso. Porque,
exactamente. Sí.
Tiene muchas influencias.
Se ha venido con todo su bagaje, porque Manuel Valencia Lazo, que es como se llama, él tuvo un gran restaurante en Jerez hace años, que se llamó La Andana. Fue mejor cocinero en el año 2002, que le dieron el premio. Bueno, es un premio, pero vamos...
Que él sigue siendo mejor cocinero.
Es gran cocinero, aunque no se lo den. Y fue un punto de referencia de la cocina andaluza durante muchos años. Bueno, yo estas Navidades pasadas lo llamé para felicitarlo, le dije, te necesito, y se ha venido conmigo.
Ya, bueno, pero es que además lo pillaste en Escocia, que eso no lo cuentas.
Exactamente.
Estaba en un hotel de 5 estrellas en Escocia.
Estaba en un hotel el pobre. Y
le faltó tiempo para decir, mira, espérate que cojo la maleta y me voy para allá, tú también te vendrías.
Si le cogen Jerez, a lo mejor no se viene, ¿eh? Pero en Escocia sí, en Escocia sí.
Todo ahí en Mordor, con perdón. O sea, esos cielos grises permanentemente, tiene unos paisajes maravillosos, Escocia, sí. Las tierras altas y tal, pero claro, como clima y como luz,
claro. Pues
un andaluz yo creo que lo debe echar mucho de menos. Y sin embargo el nombre es muy, 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 muy de Chinchón, Ajofino.
Sí, es un homenaje. Yo recuerdo cuando, la primera etapa, cuando estábamos pensando nombres, pues lógicamente piensas en 10.000 referidos a una cosa, a otra. Y vino del latinajo, de Allium. Pero claro, a mí me parecía que en Chinchón...
Un poco repelentillo, ¿no?
Exactamente. Joder, aquí en la plaza, además, esto con lo castizo que es. Y entonces surgió, no sé de quién, surgió la palabra Ajofino. Y me pareció una idea excelente.
Es que el ajo fino de Chinchón es un ajo que, bueno, pues se ha ido perdiendo. Ahora, afortunadamente, hay bastantes agricultores que lo cultivan, pero no es el que se encuentra habitualmente en los mercados. Casi todo viene de China o viene de otros lugares.
Es un ajo muchísimo más sabroso,
se pela fatal,
más calidad. Claro,
se pela fatal.
Porque los dientes son muy pequeñitos y ese es el problema quizá que haya tenido, por eso no se ha seguido cultivando. Pero ahora se han dado cuenta de que tiene mucha más calidad. Y que, bueno, aunque no es tan rentable, pero que merece la pena.
Bueno, y antes de continuar con la historia de Ajofino, yo quiero hablar también de tu historia, porque tú a esto de la hostelería también te dedicas recientemente. Vamos a ambientar un poco la conversación. Poquito de La Traviata, porque tú eres tenor, Emilio.
Pues sí.
Pero además tenor, no que tú hayas cantado muy bien, no, que tú eres profesional, que llevas 35 años en los escenarios,
sí,
viviendo de tu profesión, de tu carrera, ¿qué es eso?
Sigo en ello. De hecho, este año, en noviembre, me parece que es, vamos a hacer un estreno de una zarzuela en el Teatro de la Zarzuela.
Qué valor.
Yo lo había deducido, porque con esa voz que tiene, Emilio, digo, bueno, esta voz tiene una voz así.
Bueno, la había deducido, la había contado antes de empezar.
Pero no, incluso antes. A mí, ¿sí? Cuando me ha saludado, sí, a mí hay voces
es que
yo creo que son muy especiales.
No, pero es que digo esto para que nos dé pie, porque me ha hecho gracia. Dice, no, es que yo ya estaba muy cansado, porque es verdad que es una profesión muy exigente, viajas, estar perfecto siempre, independientemente de cómo te encuentres. Pero dice, y entonces me he metido en nosotros y decíamos las dos, claro, te metes en una cosa relajada, como en la hostelería, ¿no?
No, yo creo que más que relajada, yo creo que después de 35 años de profesión y 35 años muy intensos, necesitaba también hacer algo que siempre me había gustado, que era dedicarme a la hostelería. Y eso los compañeros de profesión, si me oyen, lo saben, que hemos hablado muchísimas veces. Además, yo soy de los que cada vez que viajamos por ahí pregunto por restaurantes. Hay una relación muy, muy estrecha entre la lírica y la hostelería, o sea, la restauración. Y es una cosa que siempre quise hacer, y era crear un espacio para invitar a mis amigos, que amigos son todos los que vayan.
Ponerles el brindis de La Traviata para brindar con Chinchón, que es una cosa muy exótica.
Sí.
No, pero es verdad que también, aparte de comer muy bien, bueno, el sitio que se mete uno en internet y ve las críticas que tiene de los usuarios, de los clientes que han comido ahí, y hablan maravillas, pero es que además es un espacio en que yo no sé si esa sensibilidad artística tuya, Emilio, ha convertido este restaurante no solamente en un sitio para comer, porque tú lo que quieres es provocar también un poco a que el cliente, a que la gente pueda hacer otras cosas? ¿Organizas veladas literarias? Evidentemente música hay también, claro. Hay artistas.
Bueno, vamos a ver, lógicamente, como estábamos hablando antes, para mí lo fundamental es que haya una buena comida, o sea, una buena cocina, perdón. Entonces yo creo que eso es fundamental. En un buen restaurante tienes que tener una gran cocina y un buen servicio, lógicamente. Pero yo siempre he tenido la idea de que un restaurante no solo es un espacio para comer, sino es un espacio de comunicación, donde la gente va a disfrutar a través de la cocina, no solo del hecho puntual de comer, sino también del hecho puntual o no puntual de relacionarse, ¿no? Uh-huh. Y eso genera pues sensaciones y genera situaciones distintas.
Por eso muchas veces un plato no te sabe igual, aunque sea exactamente igual, porque
exactamente
lo has comido
igual
en otra compañía, con otro día, en otro tiempo.
Entonces yo quiero que a través de la cocina evolucione todo. Evolucione, lógicamente, la hostelería, que llevamos 3 meses abiertos, y a partir de ahí podamos también disponer de un espacio para provocar, como tú decías, y para mostrar otras muchas cosas. Por ejemplo, no sé si mañana o pasado tengo que ir a comprar unos rieles. Bueno, he comprado ya unos rieles porque voy a poner en las 2 salas que tenemos el restaurante unos rieles para colgar cuadros. Quiero que también sea...
Hacer exposiciones.
Exactamente. Uh-huh. Quiero que también sea un centro donde haya una actividad vinculada a la cultura gastronómica, por supuesto, pero también a la cultura en general. La cultura musical, ya que yo me he dedicado siempre a eso, la cultura literaria, la cultura artística en general, pictórica, etcétera. Y yo quiero, lo que pasa es que, claro, estamos empezando, todavía no hemos desarrollado prácticamente nada.
No, al tiempo. Pero a la carta sí, ¿eh? La carta sí. Siéntanos, a ver, te advierto, tanto María Luisa como yo somos facilonas.
Bueno, pero de buen comer, ¿eh?
Por eso,
digo, pero...
Sí, no, a ver,
con
facilonas
criterio,
que nos gusta
criterio
todo, pero siempre que esté bien hecho.
Pues si os nota, entonces, si os nota poco.
Luego te cuento mi vida, que es muy triste y muy amarga en ese sentido. Que ¿por qué empezamos? ¿Qué es lo que se come en Ajofino?
Ajofino tiene una carta, bueno, es una carta basada un poco en la cocina tradicional. Manuel Valencia es un hombre que ya en su época joven se dedicó a hacer lo que se llamaba entonces cocina de autor, haciendo incluso de construcciones, platos exquisitos, que fue como lo conocí yo hace 30 años. Pero yo creo que los cocineros llega un momento en que también necesitan cambiar, ¿no?
Entonces, y volver a las raíces.
Exactamente. Él vuelve a las raíces y lo que hace es darle, pues a lo mejor, una pequeña vuelta. En general, el mundo andaluz es un mundo más barroco que el resto del país. Y yo creo que Manuel hace una cosa maravillosa. Aparte de buscar los sabores autóctonos y auténticos, lo reviste también con unas guarniciones muy completas que lo que hacen es, de alguna manera, realzar y resaltar lo que es el sabor y la textura y, por supuesto, la vista de los platos.
Bueno, pregunta más directa. ¿Tenéis croquetas?
Tenemos ahora mismo en cocina 3 tipos de croquetas espléndidas. Hay unas croquetas de puchero, con un poquito de hierbabuena.
Puchero.
Luego tenemos unas croquetas de chipirones y unas que es una mezcla de marisco y pescado. Uh-huh. O, por ejemplo, hacemos un cochinillo, que el otro día que vino un señor que había escrito mucho sobre el cochinillo y que ha comido muchos años, porque era un señor ya mayor, me dijo, después de comer el cochinillo que le servimos, dice, es el mejor cochinillo que he comido en los últimos años. Y nosotros hacemos un cochinillo que en vez de hacerlo de forma tradicional al horno, lo que hacemos es hacerlo a baja temperatura, lo deshuesamos y la piel la hacemos crujiente. O sea, que tú estás comiendo el cochinillo que comes por ahí, deshuesado, y bueno, concebido de otra manera, pero realmente es un plato exquisito.
Uh-huh. Entonces entiendo que no es una carta de raíces andaluzas, aunque Manuel sí lo sea.
No, es una carta, digamos, castellana, española, no lo sé. Lo que sí tiene son sus toques. Por ejemplo, tenemos un arroz de monte.
La ensaladilla de gambas también, que es muy típica de ahí. Ese pollo borracho, que también...
Esos son platos suyos, personales. Uh-huh. Bueno, en general, casi todos los platos que hay...
Son mucho de la cocina de Cádiz también, ¿no?
Claro, casi todos los platos que hay son suyos. Pero es que tampoco su cocina era andaluza, lógicamente. Pero la andana llegó un momento en que era una cocina muy universal. Hacía todo tipo de... Lógicamente, trabajaba con los productos que había allí. Nosotros, a lo mejor, no tenemos acceso de una manera tan directa a los productos que tienen Andalucía. Entonces, de algo sí. Por ejemplo, hemos apostado por un buen atún, un atún toro, para hacer un buen tataki o un buen lomo. Entonces, me parece que eso es importante también, ¿no? Buscar un producto de calidad.
Del atún.
Sí, un tipo de atún, ¿no? Que es, dicen, el mejor que hay. Yo tampoco soy especialista. Bueno, no lo sé.
Bueno, y luego, por ejemplo, yo también he visto unas láminas de panceta con manteca de curry, que es... Eso también es muy andaluz, lo de el chicharrón, ¿no?
Exactamente. El chicharrón con la versión, le ha puesto un poco de manteca de curry y lo está haciéndola allí, claro. Sí, que tenemos platos andaluces, pero bueno, que... no es tanto el pretexto.
Emilio, y cuando la gente va a Chinchón, y yo me incluyo, normalmente espera también encontrar algún plato tradicional como una buena sopa castellana. ¿Tú has contemplado también esta tradición de siempre de los platos característicos de Chinchón?
Mira, te digo una cosa. Evidentemente que hay que contemplarlo todo. Lo que pasa es que en la plaza de Chinchón me parece que somos unos 20 locales. Uh-huh. Evidentemente, si hacemos todos lo mismo, al final es muy complicado. Entonces, la idea nuestra es, sin hacer cosas excesivamente estrambóticas ni extrañas, hemos intentado crear un tipo de cocina que no sea exactamente lo que hay. Entonces, ni las ensaladas son las que hay por allí, ni el tipo de carne es la que hay por ahí. Y entonces, nosotros, por ejemplo, hablas de sopas. No hemos hecho sopa castellana, porque esa no es un poco la línea nuestra. Pero hemos hecho una sopa de setas o crema y hemos hecho una crema de cigalas. ¿Me entiendes? O sea, como opción a que si la gente quiere tomar algo caliente, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que a lo mejor de aquí a medio año hagamos una versión sobre unas sopas de ajo o sobre una sopa castellana.
Tenéis una versión, hablando de versiones, de un plato que es muy característico también de allí de Chinchón, que es la carne con ajos. Exacto. Vosotros también, Manuel, ha reinterpretado esa receta. ¿Y cómo la hace?
Pues Manuel, después de probar en dos o tres restaurantes señeros de la plaza de Chinchón la carne al ajo, que le gustó como estaba hecha, dice, yo le voy a dar una vuelta. Entonces lo que hizo fue cambiar incluso un poco el corte de la carne y en vez de hacer como se hace en Chinchón, él le añadió un poquito de oloroso y le puso unas espinacas.
A mí ya me gusta, seguro. A mí ya con oloroso, seguro que me gusta.
Con los ajos finos, lógicamente. Por eso la llamamos carne al ajo fino. Entonces es una versión suya propia de la carne al ajo que se hace en Chinchón.
Y en cuanto hablabas antes del acceso a ciertos productos de Andalucía, ¿pero de dónde sacáis? ¿Quiénes son vuestros proveedores? ¿También tenéis, por ejemplo, para temas de huerta o vais mercado? ¿Cómo lo hacéis eso?
Tenemos de todo. Por ejemplo, el atún sí que lo traemos de Cádiz, porque bueno, él conoce lógicamente a gente que trabaja allí. Bueno, no vamos a dar publicidad. y la huerta fundamentalmente es de aquí. O sea, casi todos los productos son de aquí. O bien Mercamadrid o bien proveedores directos de Chinchón, sobre todo con el tema
con el tema del ajo, porque es que si no lo vas a tener.
Por supuesto, el ajo, pero la verdura también. En Chinchón y en esa zona, bueno, está Aranjuez, hay una huerta muy, muy interesante. O sea, Chinchón, yo he comido cosas, hortalizas espléndidas.
¿Y hacéis, por ejemplo, unas verduras asadas con perdices cabechadas?
Exactamente, sí, sí.
¿O también hacéis un asadillo de pimientos con arenques?
Claro, es el asadillo de pimiento, que es muy típico de la zona.
De La Mancha también.
Y de La Mancha, lo único que él le da un toque con los arenques.
Oye, y cuando... Porque luego yo también... Cotilleas, ¿no? Te metes y eso, yo creo que es una cosa que hacemos todos. Te dicen un restaurante y te vas a internet y ves las críticas de los usuarios. Que yo no sé si esa es buena política, porque también hay gente... Pues que no sé si te puedes fiar, porque el criterio que tiene, vamos a decir, no sé si es escaso, pero bueno, que a lo mejor no es el que tiene otra persona, que a lo mejor incluso puede haber intereses, pero en general hablan fenomenal.
Si me permites una anécdota, Begoña Tormo, hace poquito en un restaurante muy conocido, un señor puso una crónica muy enfadado, y esto es real, porque decía que el tartar estaba crudo. Y esto, de verdad, no me lo estoy inventando, es real. Quiero decir que cualquiera, lo malo de internet es que ahora cualquiera se erige en crítico gastronómico y cualquiera puede poner lo que le venga en gana. Entonces, no sé eso cómo lo lleváis los
mira,
hosteleros.
Yo te cuento, por ejemplo, una anécdota. Yo no suelo leer mucho, eso me lo cuentan, ¿eh? Lógicamente tengo que estar al corriente de lo que ocurre, de lo que dicen. Si no, sería tonto por mi parte. Pero, por ejemplo, tenemos una crítica que parece ser que es devastadora, pero de un día... Que claro, yo entiendo que todo el mundo puede hacer críticas, pero hubo un fin de semana, que es lo que llaman allí el mercado medieval, que había tanta gente en Chinchón que hubo un momento que la Guardia Civil no dejaba entrar en Chinchón a gente que venía con coche. Los mandaba para casa. Uh-huh. Imagínate cómo podría estar la plaza. Entonces, ese día fue un caos, pero en todos los restaurantes. Entonces, hay una crítica devastadora de ese día, hablando fatal. Pero es que ese día no podíamos dar de comer.
Claro.
O sea, casi echábamos de comer. Es que era imposible, era inviable. Por eso digo que admitimos todas las críticas, aparte que es lo obvio. Tú sales al mercado, tienes un producto y hay gente que le gusta y otra gente no. Pero yo entiendo que si vas a hacer una crítica sobre un restaurante, es mejor que la hagas un día normal, dentro de lo que es la normalidad.
O que vayas un par de veces o tres veces
también,
porque es muy difícil también juzgar por una única experiencia.
Pero vamos, concretamente juzgar por ese día era una locura.
Que bueno, yo sé que además los fines de semana es cuando más trabajo tenéis. Hoy sábado seguramente esté el restaurante hasta arriba. Te lo agradecemos, pero ¿te puedes quedar un ratito más?
Sí, claro,
¿sí?
¿Cómo no?
Bueno, pues no te vayas porque nos vamos a ir de brunch enseguida, en unos minutos.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7 y media, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darle la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
You've been waiting for a man to come around. You've been floating. And you need to come aground. I wanna be him, coming in the clutch. Let me take you out for a Sunday brunch. I never tried to.
Sunday brunch, pues eso, los brunch, que la verdad es que es una costumbre que aquí en España no se estilaba mucho, pero que le hemos cogido el tranquillo porque es un plan perfecto para el domingo. Te levantas tarde y está de desayuno, si total es que se me va a juntar con la comida, pues juntémoslo. María Luisa, tú eres muy de brunch.
Muchísimo, porque soy muy de levantarme tarde, tú lo sabes. Ahora porque no me queda más remedio, porque tengo
hombre,
trabajo.
Mujer, ni que hubiera si no madrugado tuviera... hoy, ni que hubiera madrugado, que son las 12 y pico de la mañana.
No, ya, pero ya llevo un rato.
Ya han pasado las burras de leche, que decía mi madre. No. Mira, te voy a dar más un brunch porque no todos los brunch son iguales. Y este del que te hablo, bueno, pues primero, el marco, aunque sea una horterada decirlo y un... No sé, que está muy dicho, pero es que el marco es incomparable. Fue el primer hotel de lujo que hubo en Madrid. Y luego, aparte, que es que no solamente es comer bien, sino también reírte, pasarlo bien, desconcertarte, porque Stan y Yana, tú ya sabes quiénes son. ¿Quieres enterarte más detalles?
Por supuesto.
De este crazy brunch o brunch loco, pues vamos a hablar con Javier Polo, que es el director general del Gran Hotel Inglés. Muy buenas tardes, Javier. Ya son más de las 12 tardes. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Digo que es un plan atípico, original, en un entorno distinto, pero ¿qué más podemos contar de ese brunch? Por cierto, que lo estáis haciendo desde hace unos días, lo estáis haciendo desde el 12 de mayo y va a ser todos los domingos, ¿no? No pensáis quitarlo de momento.
Además es que no podemos porque hemos juntado una serie de actores, protagonistas y empresas que están dando mucho éxito y ya tenemos reservas hasta prácticamente todo el mes de julio, que pensábamos que, bueno, en verano la gente, pues ya sabéis que hoy hay playa, montaña, sierra...
Pero somos muchos, no sí, podemos estar todos en el mismo sitio y muchos están en Madrid también. El plan son 2 horas porque hacéis, tengo entendido, 2 turnos, uno que es de 12:30 a 2:30 y el otro de 3 a 5. Ese es tu brunch, María Luisa.
El mío es el de las 3, sin duda.
Sí, aunque parece que el brunch es más un concepto, pues eso, de desayuno y comida, que suena más en horario más matinal. Pero bueno, nos hemos querido dejar un poco el concepto y alargarlo también de 3 a 5, porque sobre todo es disfrutar, de estar comiendo un buen menú y ver un espectáculo. Yo creo que es un plan magnífico para un domingo, que parece el día más raro de la semana, porque ni estás para ir a trabajar ni para descansar. Entonces, venir a reírte, venir a comer bien, venir a tener el entorno ese que decías, de un espacio que el diseñador es David Rodwell, que es uno de los diseñadores más importantes que hay en el mundo y que está en Madrid, su primer hotel en España que diseña. Bueno, yo creo que todo este entorno hace que las cosas se vean de otra manera ese domingo.
Pues Javier, el entorno seguro que es maravilloso, pero a mí lo que me ha enganchado es que me ha comentado Begoña Tormo que el espectáculo durante el brunch corre a cargo de Illana. Y es que, bueno, todo lo que hace Illana es divertido.
Luisa, éramos muy fan de Illana.
Soy muy fan de Illana. Entonces me gustaría saber cuál es la dinámica, cómo es el espectáculo, si es un espectáculo de improvisación, si es una función guionizada o en qué consiste.
Bueno, es una locura. Es decir, ya hemos hecho...
Es Illana.
Eso... Para aquellos que no conozcan quién es Illana, pues posiblemente es la compañía teatral que nos viene fascinando durante los últimos 25, 30 años haciendo cosas increíbles, ¿no? Sobre todo en Madrid, con The Hall, fueron los que comenzaron también con todo lo que fue Hoy no me puedo levantar y bueno, ahora también tienen otros espectáculos que es Ben-Hur. Y bueno, es una gente muy, muy acostumbrada al hecho de ser original, de hacer productos muy redondos donde la filosofía está clara, que es pasarlo bien y disfrutar.
Y además cada función, yo me imagino, cada función, cada brunch será distinto porque hay mucho de improvisación, de sorpresa, de no hacer lo mismo siempre, ¿no?
Correcto.
O sea, que se puede repetir incluso.
Va evolucionando, es decir, hay un hilo conductor que tenemos a tres actrices.
Sí, bueno, vamos a decir sus nombres, Alicia Lobo, Coria del Castillo y Estefanía Rocamora, porque hoy están ahí dando el callo todos los fines de semana y también se merecen que sepamos quiénes son.
Entonces son tres grandes profesionales que intentan dinamizar el domingo y hacerlo pasar bien y yo creo que lo consiguen de una manera muy, 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 muy notable, ¿no? Y sobre todo que es un concepto que arranca el propio espectador, que va dando pistas y ellas con su mente ágil pues van reconduciéndolo a situaciones muy muy locas, situaciones muy divertidas. Y sobre todo sí que os tengo que decir que el público que venga tiene que venir preparado porque participa mucho. Se le saca, tiene que bailar, cantar, o sea, es muy interactivo, es algo que se podría decir que son tres actrices las que has nombrado, pero hay muchos más actores que forman parte del público también.
Pero Javier, para los que no hayan visto las representaciones de Illana, en su mayoría, pues en Splash, 666, Stardust, en casi todas sus obras, no se habla. Son obras en las que el sentido del humor trasciende la palabra y es por gestos, por situaciones muy cómicas. En esta obra o en este proyecto, entiendo que para que el público extranjero, que hay muchos en los hoteles, ¿no? Gente de habla inglesa, alemana y otros idiomas, para que lo entiendan, ¿también se ha recurrido a una representación muda o no? ¿O tienen o hablan en las funciones?
No, no es nada mudo, es todo hablado, es una comedia donde hay un hilo conductor, pero es todo hablado. O sea, aquí por desgracia el cliente nuestro, en este caso, pues se sentirá un poco más perdido porque es en español y está más pensado para el madrileño, está más pensado el concepto que los hoteles tenemos que hacer cosas divertidas, ocurren cosas, tienen que ser una puerta abierta para que las personas que vivimos en Madrid pues entremos y disfrutemos de estos espacios que se podría decir que los domingos el hotel es un teatro.
Crucemos la puerta de los hoteles, sí, también, porque sí. Hay muchas cosas. Oye, una cosa, Javier, pero hemos quedado a comer, entonces yo quiero saber qué es lo que se come en el brunch, en este Crazy Brunch.
Es verdad, nos hemos olvidado de una de las partes más importantes.
Claro. Yo sé que recibís con una copa de champán que ya en principio seduce, pero luego, ¿qué se come?
Bueno, damos la bienvenida con una copa de champán de Laurent Perrier Rosé. Luego tenemos unos dinner roll, que son unos pequeños bocadillitos con una mantequilla de albahaca que hacemos. Y luego ya viene lo interesante. Preparamos unos huevos benedictine.
Hombre, un clásico de los brunch.
De los brunch, eso es. Y luego un plato estrella que es el bocadillo de pastrami. Bocadillo de pastrami con receta original de Nueva York, con ese sabor muy neoyorquino. Y me atrevería a decir que posiblemente es el mejor bocadillo de pastrami que hay en esta ciudad. Y para acabar, pues con algo ya más dulce, con unos gofres, de unos waffles de chocolate y helado de vainilla.
O sea, que con hambre no se sale. Por cierto, solamente se puede acceder reservando y lo hacéis a través de la web del hotel, que es, supongo, granhotelingles.com o algo así.
Correcto, esa es la web y hay un apartado que te salta inmediatamente y es muy divertido, ¿no? Las fotos del Crazy Branch, varias personas ahí puestas y luego tienes ahí un formulario que va rellenando y haces tu reserva. Y nada, deseando que ya mañana llegue el domingo para volver a disfrutar de una locura más.
Lo tenemos ya al lado. Por cierto, precio que incluye el menú, las bebidas, porque también hay cócteles, está ese champán, el espectáculo. ¿Por cuánto sale?
Bueno, es maravilloso. 35 euros, un precio final y tienes todo esto. En un marco, ya os decía, incomparable, menú. Dentro de esos 35 euros incluye el menú, la copa de bienvenida de Laurent Perrier y el espectáculo.
Pues bueno, nos parece un plan pedir, ¿no? Nos parece un plan redondo ahí en la calle Echegaray, en un clásico, que además yo voy a decir una cosa que no sé, esto no lo sabe tampoco Javier, tú sabes que mi bisabuelo fue jefe de cocina allí hace muchos años.
Bueno, no me lo puedo creer.
Te lo puedes creer, te lo estoy diciendo. Bueno, fue maestro salsero realmente, porque era cuando las partidas se hacían.
Sí. Qué maravilla, pues, ¿no? O sea, que tengas aquí un pasado y que ahora podamos volver a hacer cosas.
Con una cosa además tan actual.
Sí, bueno, es fascinante, ¿no? Lo que me estás diciendo, qué bonita.
Pues Javier Polo, director general del Gran Hotel Inglés, ha sido un placer. Os deseamos que, pues eso, que no sea solo hasta julio, que las reservas vayan dando la vuelta al marcador de los años y que estéis ahí haciendo disfrutar a la gente. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Pues ahora sí, tiempo ya para ti, María Luisa del Amo. No, yo ahora solamente anoto y Emilio creo que va a hacer lo mismo, porque tú sabes que María Luisa cada semana, cada sábado lo que nos hace es un ranking, elige un plato y nos dice dónde podemos comer ese plato bien, bien, en Madrid, por supuesto.
Nosotros es que somos así de eclécticos, Emilio. Pasamos de estar en un brunch internacional, en un hotel de lujo, con una copa de Logan Pay en la mano, a comer gallinejas.
¿Qué te parece? ¿Tú eres amante de la casquería?
Me encanta.
¿Y vas a poner casquería en ajo fino?
Yo soy zamorano y todo zamorano de pro es casquero por excelencia.
Si no, vamos, te echan.
¡Buah!
Es verdad.
Me encanta. Mira, yo tengo una anécdota. ¿Se puede?
Sí.
Con un amigo que tiene un sitio aquí en Madrid, estuvimos durante 2 años probando callos en Madrid. Yo soy callero a tope.
Con un puntito de alegría.
Y voy a dar el dato porque al final, después de recorrer los más insignes locales importantes de callos de Madrid, los que conocíamos, los que nos recomendaban, encontramos los mejores callos de Madrid en la calle Argumosa, en una taberna, sí, en una taberna que se llamaba Er 77.
¿Esa no estaba en tu ranking, María Luisa?
No. Y digo nombre, no, pero es que cerraron ya hace muchos años.
Ah, claro.
Y nos llevamos un disgusto porque no nos avisó la dueña. Y cuando bajamos un amigo, yo, Fernando, yo, Emilio, que lo han cerrado, que lo han cambiado, que ahora es un restaurante, no sé de qué.
Escúchate el podcast absoluta de Los Callos de María Luisa y ahora, como yo, tomando nota de dónde se comen. Bueno, pero primero, gallinejas. Hay mucha gente, bueno, si nos están, evidentemente nos están escuchando en Madrid, pero como hoy el podcast se puede bajar y habrá gente que no sepa lo que son las gallinejas, ¿podríamos empezar por ahí?
Sí, podríamos empezar por ahí porque, como comentábamos antes, hay gente que por el nombre, lógicamente, piensa que es alguna especie de tripas de algún ave, de gallina, de pollo. No, nada más lejos de la realidad. Son tripas de cordero fritas. Es más, de cordero lechal, de lechazo. Es más, es una parte muy pequeña del intestino del cordero, una parte muy pequeñita, que termina en el entresijo, que el entresijo es un trozo del mesenterio. El mesenterio, en términos técnicos, es por donde se une el intestino a la cavidad abdominal por dentro. Bueno, esto dicho así suena un poquito feo, pero está bastante bueno. Entonces, la gallineja normalmente va unida al mesenterio y el mesenterio, a su vez, es entresijo, tiene un botoncito, ¿no? Tiene una especie que se llama botón. Bueno, pues una vez que sabemos lo que es, quizá ya nos dé menos reparo, porque del cordero nos comemos todo. La gente se come los sesos, se come la cabeza, se come absolutamente todo.
Yo siempre que me preguntan, porque es verdad que el olor de, pues muchas veces puede echar para... Y en la pradera, y que me perdonen, más aún, porque te vas a sitios, por ejemplo, como la calle Embajadores y te los comes con toda la tranquilidad del mundo, pero en otros sitios a lo mejor dices, bueno, pues o el aceite, bueno, es que no se fríen en su propia grasa, pero a lo que voy, siempre que alguien me dice, pero ¿cómo te comes eso? Digo, pues es que si a ti te gusta el bordecito de grasa que tienen las chuletas de lechal, es que esas a lo que saben.
Sabe exactamente a eso, y además es que si están limpias, hombre, como todo el mundo sabe, en casi todo en la cocina la limpieza es crucial, ¿no? Y en todo lo que es casquería, una limpieza escrupulosa de la pieza hace que sea, pues, una maravilla. Si está bien frito y está bien limpio, yo creo que no deberíamos de tener ningún prejuicio, ¿no?, a este respecto. Lo que sí es cierto es que es una cosa no muy habitual de encontrar, pero yo también recomiendo comerla, si no se han comido nunca, comerla en un bar o en un restaurante especializado, porque además la limpieza va a ser mayor. El olor a lo mejor es desagradable cuando hay un montón de puestos de gallinejas, pues lógicamente se diluye. Tengo que decir que cada corderito, cada lechacito tiene solamente una gallineja, o sea que es una cosa relativamente difícil porque hacen falta 6 corderos para hacer una ración de gallinejas.
Solo pones en Japón y te cobran la gallineja a lo que les dé la gana.
Bueno, seguro, no des ideas porque yo creo que algún japonés nos escucha, que tenemos mucha audiencia, Begoña Tormo. Bueno, lo que sí también es cierto que surgió del hambre, ¿no? Son piezas de descarte, son comidas ligadas a la carencia. A mediados del siglo XIX, cuando no había nada prácticamente para comer, la gente se acercaba al matadero, ¿no?, a Puerta de Toledo, y esa parte que no se vendía del cordero, prácticamente la única, que eran las tripas, pues la gente comía de ellas, ¿no? Pero hoy en día hay muchísimos sitios donde se pueden comer, gente especializada en esto y gente que lleva muchísimos, muchísimos años dedicado a hacer gallinejas, que por cierto es el plato, yo siempre lo digo, más castizo. Ni el cocido, ni los callos. Cocido hay en muchos sitios, callos hay en muchos sitios, pero gallinejas y entresijos solamente hay en Madrid. Y esto lo sabe muy bien Gabino Domingo Andrés, que es el dueño de la freiduría de gallinejas, que está en la calle Embajadores de número 84 y que lleva nada más y nada menos que la friolera de 64 años trabajando en la freiduría.
Todo el mundo a Gabino.
Todo el mundo. Buenas tardes, Gabino, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal, Gabino, maestro? ¿Cómo está?
Pues aquí, esperando a ver qué me contáis.
Bueno, pues de momento es un placer poder hablar sobre las gallinejas con el mayor experto en gallinejas, porque hay un libro que se llama Las gallinejas, ¿no? ¿Y quién ha escrito este libro?
¿Perdón?
¿Quién escribió el libro de las gallinejas, Gabino?
Pues mira, con la ayuda de mi sobrino David Sanz, pues yo mismo.
Usted mismo, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno.
Él me ayudó porque él es un experto, tiene el título para escribir y, bueno, pues me ayudó bastante. Pero bueno, la interioridad es mía. Él lo ha adornado, lo ha arreglado, lo ha mejorado y encantado con él, muy bien.
Gabino, y su especialidad se remonta hace muchísimo tiempo porque llegó a haber unos 70 puestos de gallinejas, gallinejerías, sí, ¿no?, en los años 60. Hoy perdura muy poquitos y usted heredó esa tradición, ¿no?
Sí, cuando hace 70 años aproximadamente, una tía mía puso este local en la calle de Embajadores número 84. Ella lo ponía porque venía del centro de Madrid de vender en un bar que había allí, quería independizarse, y lo que empezó vendiendo fue pescadito, cosas de pescado y frituras pequeñas y tal. Y la gente le pedía insistentemente que, bueno, porque la portada era Feitos Varios, y decían que los espíritus varios se suponía que había otras cosas. Le pedían gallinejas y ella, la pobre, no sabía lo que eran las gallinejas. Tuve que aprender con el tiempo. Y bueno, al final, después de pasar un tiempo, empezamos a vender gallinejas. Ya me llamó a mí, vamos, mis padres me trajeron aquí del pueblo para ayudarla, y se puso a vender gallinejas además de los pescaditos. Y ahí se creó un problema tremendo, porque la gente quería o pescado o gallinejas, pero preferentemente gallinejas. Y decían que sabía lo uno o lo otro. Total, que al final, en muy poquito tiempo, en un par de años, tuvimos que cambiar, abandonar todo aquello y vender gallinejas.
Pero aquel localcito del que me habla era muy pequeñín, ¿no? Eran como 10 metros cuadrados, más
sí,
o menos.
De 10 a 12 metros cuadrados, efectivamente.
¿Y el local que tiene ahora, Gabino?
Pues aproximadamente tiene unos 100.
Porque has cogido el de al lado, porque ya no te cabían los clientes, Gabino.
Lo hemos ido ampliando poco a poco. Primero porque era vivienda, el interior era vivienda, y ya cuando mi tía me dejó el negocio, ampliamos la vivienda para local, y ya pues ya me sentía muy satisfecho de que la gente lo pudiera tomar allí como un restaurante, porque antiguamente la gente se lo comía en las calles.
Y se lo comía en pan siempre.
Sentado, sí, en pan, o se lo llevan en pucheros, que antes estaban pucheros, y se lo comían en la calle sentados con bota y pan que traían de su casa. Uh-huh. Y cuando yo conseguí ampliar aquello de la vivienda que tenía, y tenía 10 mesas, me parece que llegué a poner, me sentía el rey del mundo. Y luego después ya se amplió más grande, ya cogió un local de al lado, y ahora ya tenemos entre 20 y 29 mesas, correctamente.
Gabino, hablábamos también, con María Luisa, nos estaba explicando María Luisa del Amo lo importante que es la limpieza. Yo sé que, por ejemplo, vosotros, del producto que os llega a lo que luego realmente utilizáis, perdéis muchísimo porque sois escrupulosos a la hora de seleccionarlo.
Lo que digo yo es que no es cuestión de comprar 100 kilos y vender 100 kilos, eso es imposible. Hay que comprar 100 kilos, pero hay que quitar caída que tiene mucha grasa, suciedad, una serie de elementos que no se deben de vender, y eso supone pues que a lo mejor el 20%, el 15, el 20% son despreciables, o sea, no se puede vender, claro, es natural, aparte de la limpieza exquisita que hay que tener como una cosa tan delicada.
Y además de la limpieza, ¿qué otro truco hay? Pregunto como profana, porque yo no he frito nunca gallinejas, lo tengo que reconocer. ¿Hay que hervirlas antes? ¿Hay que someterlas a algún tipo de proceso o simplemente limpias y fritas?
Bueno, últimamente he oído que alguien por ahí, algún ilustre que quiere hacer cosas modernas, parece que las cuecen primero y luego van a... Yo no sé qué harán luego después, la verdad que me estoy sorprendido. No, esto simplemente va, una vez bien elaboradas y bien preparaditas, se fríe en el aceite, que esté caliente, no quemándose, por supuesto, y no tiene más historia que freírlas bien, darle la temperatura adecuada, ir bajando el nivel del calor según se van friendo, para que el aceite quede siempre bien. O sea, no tiene otra historia más.
Y después de esta selección...
Y es lo que yo he hecho siempre y lo sigo haciendo, vaya.
Sí, sí, y después de esta selección, de esta merma, de esta limpieza y de esta fritura tan controlada, ¿qué nos cuesta una ración de gallinejas?
Pues, a ver, una ración de gallinejas ahora mismo puede ser... Me parece que son 6 piezas, 8,40 me parece, una ración.
Muy barato, me parece. ¿Y de entre hijos?
Claro, porque nosotros tratamos al público pues lo mejor posible, sin ser exagerados en los costes. Y bueno, y los entresijos me parece que son 8 entresijos, unas 7, no llega a 8 euros.
Pues Gabino, lo que decía antes, teniendo en cuenta que un corderito solamente tiene una gallineja y un entresijo, sí, de verdad que me parece un plato barato.
Tienen tubos, pues, tienen botones, exacto, ya para los sibaritas, sí, de esto. Claro. Que Gabino, que muchas gracias, porque además decimos, solamente la gente suele hablar de las gallinejas, de los entresijos en San Isidro, y a mí me encanta que María Luisa traiga este ranking hoy, cuando ya ha pasado, porque vosotros estáis ahí todo el año.
Ahí estamos todo el año, efectivamente, todos los días, menos el día de Navidad y el día de Nochebuena.
En Embajadores 84. Venga, bueno, Gabino, pues ha sido...
lo mejor posible para la gente. Ah, y cuando llega el día de San Isidro, como hace poco ha sido... regalamos 600 claveles a nuestras clientas.
¿Hombre?
Y un vasito de limonada a los clientes también.
¿De qué color los claveles? ¿De qué color?
Normalmente son preferentemente rojos. Que es como
rojos para las casadas, ¿eh? Que el lenguaje del clavel hay que tenerlo en cuenta. Y blanco para las solteras.
Ah, sí. Pues mira, es una cosa que yo no sabía. Al año que viene lo voy a preparar así.
Yo es que soy muy castiza, Gabino.
Pues habrá que preguntar a ver cómo están. Casadas, solteras o...
Sí, sí, no te líes porque ahora ya hay tantas maneras,
exacto,
de ser que vas a tener que tener muchos claveles de muchos colores. Déjalo, todo como lo estabas haciendo, que seguro lo hacías muy bien. Gabino,
muy bien.
Un millón de gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Venga,
gracias. Hasta luego. Un abrazo.
Adiós.
Gabino es que es un maestro.
Oye, ¿le hemos preguntado a Emilio si ha comido gallinejas alguna vez?
Sí, sí, sí. Hace años.
¿Te gustan?
Años. Sí, sí, ya te digo que
ya,
yo,
bueno, como es casquería.
Todo lo que sea casquería me lo como. Las crestas de
gallo. Las crestas de gallo, a mí me encantan también.
Uh-huh. En Zamora tenemos lo que llamáis aquí mollejas de pollo, nosotros lo llamamos cachuelas.
Uh-huh. ¿Cachuelas?
Sí, sí, sí.
Yo las mollejas las comía las que se ponían para dar gusto al caldo y luego te las comías.
Claro.
Duras, vez, duritas. Claro. O sea, que luego, a ver, unas gisitas no son. Lo que pasa es que cuando tienes hambre y te lo dan eso, pues te lo comes.
Y una de mis pretensiones es, sobre todo en otoño, ya cuando empieza a hacer frío, es hacer una semanita, hacer un menú de casquería en el ajo fino.
Pues, te incluiremos en los rankings de casquería, porque nosotras somos muy casqueras también. Bueno, pues a mí me encanta que haya sitios donde comer gallinejas y entresijos fuera de temporada, fuera de la feria. Y muy cerca de mi casa, yo lo digo muy a menudo, yo vivo en un barrio obrero de Madrid, en Rivas, hacia Madrid.
No es un barrio.
Bueno, es un pueblo.
Es
pero
un
yo,
pueblo.
Yo vivo en un barrio dentro
si eres de pueblo,
del pueblo.
Si eres de pueblo.
Soy de pueblo.
Admítelo.
Pues tengo que decir que en mi pueblo hay dos sitios donde se comen gallinejas y están estupendas. Uno se llama Cañas Aquí, está en el Paseo de las Provincias, pegado, anexo a un centro comercial que se llama Covibardos, y tienen, bueno, curiosamente es unos señores que no son madrileños, son rumanos, pero tienen unas excelentes gallinejas y entresijos. Y
que yo
tienen...
he comido bravas hechas por chinos, que me da vergüenza decir lo buenas que estaban.
Lo sé, en Chamberí. Sí, sí, en Chamberí, buenísima. Bueno, pues este señor vende a 10 euros, un poquito más caro que Gabino, a 10 euros la ración, pero son raciones de 600 gramos, son raciones generosas, y el bocadillo que reivindicaba Begoña Tormo, porque las gallinejas en bocadillo están muy ricas, a 6 euros. Y el otro sitio, en Rivas Vacía Madrid, se llama La Fragua, es un local muy grande de cocina tradicional, tienen un cocido estupendo, y ahí tienen, gallinejas no, pero tienen entresijos, y los venden al peso, cuesta 12 euros el medio kilo. Y me hace gracia porque comentaba Gabino que los modernos hacen cosas así como innovadoras con las gallinejas, como hervirlas antes, y es cierto, porque el maestro Abraham García en Viridiana...
Mira, si lo hace Abraham, seguro que está bien.
Está muy bien y tiene mucho sentido. En la calle Juan de Mena 14, donde está Viridiana, Abraham hace unas gallinejas que sí hierve antes, las hierve no mucho, como una hora más o menos, las
¿una
cuece.
Hora? Pues ya está sí. Bien, porque yo siempre, la casquería muchas veces se blanquea, se quita luego lo que la impureza que sale, que es pues esa espumilla y eso.
Sí, pero mira los callos, las horas de cocción que llevan, por ejemplo.
Sí, 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 pero que yo pensaba cuando has dicho brevemente, digo, pues será nada, hombre, cinco minutos, diez, las blanqueará, pero no, una hora ya es...
Es que se me pasa el tiempo sin sentir, es una hora y las mete junto en el agua de cocción, pone verduras, pone cebollas, pone puerros, tomates, pone ajos y le añade unas manos de ternera para que suelten la gelatina, ¿no? La gelatina que le falta a la gallineja, porque la gallineja no tiene gelatina. Entonces, al final, lo sirve, lo emplata con pisto, con un huevo frito y con garbanzos salteaditos con un poco de pimentón. La verdad es que es un plato exquisito.
Qué bueno.
Sí, buenísimo.
Tiene una pinta,
bueno. Vamos, y además de ello, si lo hace Abraham García, está bueno,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí.
Buenísimo. Y no todos los maestros de la casquería utilizan gallinejas, porque, por ejemplo, Julio Reollo, que para mí es el número uno, es el maestro de Javi Estévez y de tantos uh-huh. otros, no tiene platos de gallinejas. O sea, que lo de Abraham es un poco excepcional en un restaurante de tan alta cocina que tenga gallinejas. Normalmente son sitios especializados. Hay un sitio cerca de la Peineta de las Rosas, en Canillejas, en la calle Esfinge número 76, que se llama El Chaval, y también lleva un montón de años haciendo gallinejas. Es bastante curioso porque es un gallego. Es un gallego con un acento gallego, además, tremendo, pero lleva muchísimos años haciendo entresijos y gallinejas, nada menos que 36 años. Y también las cobra al peso. Tiene los entresijos a 16,50 y las gallinejas a 18 euros. Y los bocadillos a 7 u 8 euros, dependiendo de que sean entresijos o gallinejas. Me comentaba Aurelio que la clave también es un buen proveedor, un buen ganadero, gente que tenga de verdad ganado, que tenga corderos, y dice que a él se lo trae de Campo Real. Y uh-huh. bueno, pues merece.
Oye, y el de General Ricardos, es que yo soy de Marqués de Vadillo, tú eres de Rivas, pero yo soy de Marqués de Vadillo.
El de General Ricardos es Casa Enriqueta,
sí.
que es uno de los clásicos de,
toda,
la vida. Es una casa de comida, digamos, carabanchelera, donde las haya, y también tienen gallinejas y entresijos. Los venden por unidades, Begoña.
Ya no, fíjate, me acuerdo, es que hace que no voy.
Los venden por unidades, y es que de verdad que si lo piensas, si piensas que es una... digamos una pieza de descarte en sus inicios y ahora una gallineja cuesta 2,20 y un entresijo cuesta 1,20, entiendes la importancia que tiene realmente, ¿no? Todas, como decíais antes, que lo cogen los japoneses, seguro que costaría 14 euros Una gallineja, sí. Pues este sitio es muy emblemático porque empezó su tatarabuela, nada menos, en 1909, que tenía un puestecito en la Puerta de Toledo. Y bueno, luego ha ido pasando de padres a hijos, luego fue una taberna, luego ya consiguieron la licencia, porque hay una licencia, por lo visto, específica de freiduría, y esto fue pues en los años 50, o sea que hace ya bastante
tiempo.
Hacen más
cosas, tiempo. No solamente tres hijos y gallinesas.
Sí, tienen zarajos, tienen mucha casquería, luego tienen bravas, tienen otro tipo de cosas, pero sobre todo casquería, tres hijos, gallinejas, zarajos, que para quien no lo sepa es esa tripa de cordero enrolladita en un sarmiento,
palito.
Sí, en un palo de sarmiento y
esa fritito. Normalmente y luego horneada.
Sí, estaba cocida y horneada. Y bueno, me contaban en Casa Enriqueta que durante muchísimos años los clientes, lo mismo que nos ha contado Gabino, aparecían con sus propios recipientes o se lo llevaban en un papel de periódico, o sea que ni siquiera era un sitio para sentarse. Bueno, pues otro sitio, esta vez en el barrio del Pilar, es El Divino. Es un local de Alberto Barrera, es el dueño y el cocinero. A mí me gusta este sitio por la oreja, porque tienen una oreja buenísima y tienen una terraza en la calle. Entonces, bueno, con este tiempo apetece, pero también tienen entresijos y gallinejas. A 12 euros la ración y a 6 euros el bocadillo. Luego, en Palomeras, tenemos la freiduría Gallinejas y Entresijos, que con este nombre, obviamente, está especializado en gallinejas
no,
y entresijos.
No engañan a nadie.
No engañan a nadie. Es un local muy pequeñito, pero muy mono, de azulejos blancos y muy limpio. Y ahí pues se va solamente a comer esto, a 14 euros la ración. Luego, muy cerquita de Glorieta de Pirámides, está el Mirador de San Isidro, en la calle Toledo 171. También es un bar, y lo sirven por unidades, desde un euro la unidad. Y no nos podía faltar Casa Ricardo, en Fernando el Católico 31, en Chamberí. Casa
Sale
Ricardo.
Todos los rankings de Rabo de Toro, pero es verdad que no...
Salen todos mis rankings en general, porque es un sitio que a mí me encanta. Entonces, como creo que todo lo hace bueno... Bueno, pues también lo venden por unidades, es un poquito más caro, a 4 euros las gallinejas y a 4,50 los entresijos. Pero tienen en octubre tienen una época de casquería donde se puede tomar, y ahora también, fuera de temporada.
Pues has hecho un ranking que a mí me han dado ganas de comer. Yo sé a Emilio también, seguramente, porque ha dicho que es casquero. Pues hacemos una cosa, tú te vienes de vez en cuando aquí a Madrid a comer...
Yo me quiero apuntar cuando hagáis esas visitas.
Hacemos el ranking, tú te vienes con nosotras a comer casquería y nosotras nos vamos a verte allí a Jofino, Plaza Mayor de Chinchón, por cierto, número 32.
32, sí.
Allí en Jofino. Y además nos ha prometido que hará una semana de casquería. Sí. Pues muchísimas gracias, Emilio.
A vosotras. Encantado.
No, María Luisa, a ti no te digo nada.
Gracias, Begoña Tormo.
Gracias, María Luisa del Amo. Gracias también a quienes nos han estado escuchando. Y ojalá, hasta la semana que viene, que aproveche.